Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos un domingo más. Tiene su apunte y lleva por título ¿Cómo vivir triunfantes viendo al invisible? Estuvimos durante 2 semanas trabajando en las marcas de la Deidad, ¿recuerda? Y dijimos que Jesús es la imagen del Dios invisible, que lo dio a conocer, que de otra manera es imposible haberlo logrado. Pero la pregunta es, ¿cómo vivir viendo al invisible? La vida cristiana es una lucha diaria, es una lucha en la cual hay que ser valiente, como dice el texto que ustedes tienen en su apunte, porque hay que ser valiente para, hay que ser valiente como Josué, porque uno de los más grandes líderes había muerto, Moisés. Y cada uno de ustedes probablemente se ha sentido como la tarea que tiene Josué. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han sentido que ya no pueden más? ¿Cuántos de ustedes han tenido un proyecto en su mente y después de pensar que es difícil, que lo voy a lograr? ¿Cómo es que Josué logró prepararse de tal forma que tenía que hacer frente a una carrera titánica porque había muerto uno de los más grandes líderes? Pero lo logró. Algo hay de secreto, algo hay de triunfo. En realidad, la única manera segura de ser triunfante, viendo al invisible, es a la manera de Dios. No hay más allá secretos, no hay más allá fórmulas. Dios estableció la manera en que nosotros podemos llegar a ser triunfantes y victoriosos, como dice ahí capítulo 1, versículo 5 al 9 de la lectura que hemos tenido. Pero lo primero que uno debe comprender y entender es que ¿qué entendemos nosotros por una vida triunfante? ¿Es exactamente triunfo para ti lo mismo que es para usted? El triunfo, una vida triunfante, ¿qué significa para Dios? Entonces, para poder vivir una vida triunfante, tenemos que entender lo que es para Dios ser triunfadores. Y en verdad, el verdadero triunfo es cuando tú llegas a ser lo que Dios quiere que seas. Cuando permites que Dios trabaje en tu vida de tal forma que Dios cumpla los propósitos por los cuales te tiene en esta tierra, que cumplas con tus responsabilidades con las cuales te ha dado. En otras palabras, el triunfo para Dios es que cada uno de nosotros llegue a ser semejante a Él. ¿Nos va a costar un mundo? Por supuesto que sí. Cada vez que me miro digo, Dios se equivocó conmigo, se equivocó en elegirme. Pero luego reflexiono y puedo ver que Dios no se equivoca. Entonces hay algo que Dios quiere tratar conmigo cada día. Dios estableció una fórmula, Dios estableció una manera, que es la manera de Dios. Dios colocó y proveyó un libro para nosotros, para que seamos triunfantes viendo al invisible. Dios no solo prepara a los creyentes para el triunfo, también los tiene a salvo en su mano desde el momento que los eligió. Lo que pasa es que nosotros no logramos comprender y entender las razones por qué nos eligió. Esta mañana trataremos de ver la fórmula o ver la forma que Dios tiene. Si somos obedientes a Él, aunque fallemos a los ojos del mundo, siempre tendremos gozo y paz, porque proviene de Él. Porque Dios no mira los actos como lo miran los hombres. Porque los hombres no juzgan de acuerdo a lo que hacemos, ¿verdad? Si usted hace algo malo, ¿qué es lo primero que le dicen? Y va a la iglesia. Si Dios nos juzgara por eso, nos diría, si tú eres mi hijo. Pero damos gracias al Señor que Él no mira lo que miran los hombres. Dios mira lo que hay en el corazón. Y eso es lo que Él quiere rescatar. Y es lo que Dios quiere mostrarnos. Mire por un momento en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 12, y mire el plan de Dios. Lo que para él significa el triunfo. Lo que para él significa una vida triunfante. No lo tiene que comprar. No tiene que ir a un lugar para que le vendan sabiduría y encontrar lo que aparece aquí. Está en la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Aquí hay unas claves tremendas. Aquí hay unas claves que nos dan a nosotros el camino por donde debemos andar. Llegamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Muy bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y la palabra fíate significa confía. Confía en Dios. Pero en el momento de confiar, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente que el logro que has alcanzado o el problema que has resuelto ha sido gracias a usted? Voy a explicarlo de otra forma. Yo veo máquinas electrónicas con tarjetas de memoria, con RAM y todas aquellas cosas. Cada falla en la máquina es un acertijo para ver cuál es el problema. Pero cuando uno lee bien el manual técnico, le da a uno la posibilidad de eliminar varias posibilidades y quedarse con las más cercanas, de acuerdo a lo que uno lee. Esta semana me tocó ver una máquina que no me había dado nunca el problema, la falla que estaba dando. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y decir, Señor, este es un buen problema y de esos buenos problemas te encargas tú. Dame la sabiduría para buscar donde debo buscar. Y comencé a desarmar la máquina. Toda una parte, pieza por pieza, vuelvo a armar y el problema persistía. Señor, el problema va mucho más profundo. Necesito que apures porque me están apurando. Y de repente, el lugar donde quedaba el papel atascado, Dios en su amor me dice, mueve. Y no se movía. Dije, Señor, ¿qué haría sin ti? Desarmo la unidad, desarmo la pieza, y ustedes no van a creer, un rodamiento insignificante de pequeño estaba agripado. No giraba. Nunca había dado esa falla. Y la señora me dijo, cuando funcionó, me dijo, pero ¿cómo lo hizo? Que no lo hago yo. El Señor es el que me ayuda. Hermano, fíjate. Confía en Jehová de todo tu corazón. Pero no te apoyes en tu propia prudencia. Podemos ser inteligentes, pero la inteligencia viene del Señor. Cuando yo me jacto de la inteligencia, de mi inteligencia, dejé de lado al Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ahí está lo primero, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará a tus veredas. Hermano, ¿cuántas cosas has hecho? Y yo te pregunto, ¿cuántas de todas ellas has reconocido a Dios en tus logros? Por más pequeño que sea, Dios dice, reconóceme en todos tus caminos. Y yo voy a enderezar por donde vayas. Voy a guiar el rumbo. A veces hacemos al revés, actuamos, nos sale bien y decimos, ah, gracias Señor. Cuando decimos, Señor, necesito tu ayuda, colocamos al Señor delante nuestro para que Él enderece nuestro camino. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese versículo, esa parte del texto, he leído muchas veces este proverbio, pero esta parte del texto no lo entendí hasta que cumplí los 50 años. Cuando dice, y será refrigerio para tus huesos. Porque después de los 50, los huesos se agotan, se duelen, ¿no? El jueves fuimos a jugar a la pelota, y venía una pelota muy fuerte, y estaba al arco, y para como salí fuera del área, viene la pelota con toda su fuerza, y yo, con el pecho, al pego para sacarla adelante. Pregúntenme si me duele este lado todavía. Antes no me hubiese pasado nada. Él es refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire qué fácil. Dios quiere bendecir tu vida, pero Él está pidiendo, reconócelo con tus primicias. Entrega a Él lo mejor, entrega a Él lo primero. Me encanta cuando una persona puede dar testimonio de la fidelidad de Dios, cuando Dios ha sido fiel, cuando la persona ha sido fiel con él también. Versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Por lo tanto, hermano, debemos definir el verdadero triunfo como Dios lo hace. Dios define el éxito, el triunfo, la vida triunfante. Dios la define como es cuando tú dejas que Él guíe tu vida. Tú vas a ser un hombre y una mujer triunfante cuando permites que Dios sea parte integral de tu vida. Reconócelo, muestra, teme a Jehová, confía en Él, haz parte a Dios de todas tus decisiones. Tenemos la costumbre muchas veces, algunas personas, de pedir a Dios su dirección cuando ya las cartas están tiradas. No sé si se da la medida, si las cartas están tiradas, pero cuando ya no hay nada que hacer. Y si usted mira la vida de cada uno de nosotros, mira a sí mismo, ¿cuántas veces hemos tenido que enfrentar dificultades y decisiones? Y las circunstancias que estamos viviendo, simplemente por nuestras malas decisiones. Y ya Dios no tiene arte ni parte en el sentido de saber que he tomado malas decisiones y lo que vivo son consecuencias de esas malas decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo planear vivir entonces de manera de lograr victoria y de manera de ser triunfante? ¿Cómo lo hago? Esta es una pregunta que muchas veces se repite cuando alguien se acerca a uno y me dice, pastor, bueno, ¿cómo cree usted que debo hacerlo para que pueda hacer un proyecto bueno, un proyecto triunfante? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo corresponde o no a lo planeado? O aunque Dios esté de acuerdo con uno. La respuesta es muy simple. La respuesta debe suscribirse a la voluntad de Dios. Nada más. Dios da muchos avisos. Y aquí tiene siete fórmulas, no las vamos a ver todas hoy, pero aquí hay siete principios fundamentales para vivir una vida triunfante, viendo al invisible. Usted puede ver la vida de Josué, que ahí aparecen los héroes de la fe, puede ver la vida de Moisés, como un hombre inteligente. Vamos a conocerlo un día, pero bíblicamente ahí en la palabra de Dios podemos ver un hombre como Josué, tremendamente inteligente, prefirió ser maltratado antes de ser el futuro faraón de Egipto. Fue educado con ese propósito. Moisés fue rescatado sin darse cuenta que los egipcios lo estaban preparando para ser el futuro faraón. Pero en la vida de Moisés hay algo muy increíble. A la edad de 40 años, escuchó la voz de Dios. que Dios lo había preparado para algo. Y no rehusó el llamado, sino renunció a ser faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Muchas, muchas cosas que aborden. Muy bien, vamos entonces a ver estos siete principios que nos van a ayudar a vivir una vida triunfante viendo al invisible. Vamos a orar antes, Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por su gran fidelidad con nosotros, gracias porque hemos podido tener un lindo tiempo de alabanza, y oramos, Señor, para que en este mes de diciembre, donde todo está agitado, no perdamos el foco de nuestra atención y no dejemos de adorar a aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria, y de celebrar como el mundo celebra, pero con un enfoque perfectamente alineado con su palabra, acerca de este verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros. Gracias por su fidelidad y oramos para que nos guíe a través del Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Muy bien, vamos entonces al número uno. Para vivir triunfante y en lo invisible, debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios ha hecho un plan a la medida de cada uno de nosotros. El plan que Dios tiene para ti no es el mismo que tiene para Él, ni para ella, ni para ella. Dios tiene un plan perfecto a la medida de cada creyente. Entonces no puedes mirar otra vida y compararla y decir, bueno, ¿por qué Él sí y yo no? Que es un gran problema, ¿no? ¿Por qué ella sí y yo no? O Él sí y yo no. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de forma diferente, con un solo objetivo para todos: conformarnos a su imagen. Entonces, si Dios tiene un plan perfecto alineado para cada vida, cada uno de ustedes y yo, cada uno de nosotros, debe estar dispuesto a seguir ese plan. Es como Dios ha determinado dar más vida a alguien que pasó por una enfermedad grave. A lo mejor el punto de inflexión en este punto puede haber sido que haya muerto. Pero Dios ha determinado que siguió dándole vida. Y otra persona en las mismas circunstancias cayó en una enfermedad grave y murió. Se terminó la vida. ¿Por qué? Entonces cada uno de nosotros debe seguir el plan que Dios ha determinado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos seguir el plan individualizado cada uno de nosotros? A través de las Escrituras. Fíjese, Dios tiene un plan determinado e independiente para cada uno de nosotros, pero ocupa el mismo libro, para que nosotros podamos descubrir y podamos llevar a cabo el plan que Él tiene. Solo cuando tenemos la mente enfocada en Dios, somos capaces de determinar la guía de Dios. Cuando nosotros no nos enfocamos bien en Dios, no nos concentramos bien, empezamos a actuar de tal forma que llevamos nuestra vida de acuerdo a cómo nos lleva el viento. ¿Ha puesto un barquito de papel en un río? ¿Ha puesto un palito de madera en un río? ¿Qué hace el río? Se lo lleva por donde el río se lo lleva. Pero Dios ha puesto la palabra de Dios a cada uno de nosotros para que podamos avanzar en su plan. Y el plan de Dios se lleva a cabo a través de la Escritura. Si yo estoy enfocado en Dios, voy a ver con claridad por dónde quiere llevarme. Si yo no estoy enfocado en Dios y mi prioridad son otras cosas, probablemente, seguro que me va a llevar voy a llegar a cualquier parte y no a donde Dios quiere llevarme. Fíjese metas de acuerdo con la voluntad de Dios. Si queremos recibir ricas bendiciones, debemos movernos conforme a su voluntad. Miren lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 3. Vamos al Salmo capítulo 37, versículo 3. ¿Cómo es que yo me apropio de esta Escritura? ¿Cómo es que yo puedo ver el plan de Dios a través de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí hay una gran verdad. Salmo 37, 3. ¿Ya? ¿No habías dado el texto? Salmo 37:3, ¿qué dice? Una vez más, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Vas a reconocer, te vas a apacentar, vas a poder tener claridad de la verdad, vas a poder mirar bien el plan que Dios tiene para contigo. Mire, el texto nos muestra dos elementos, este versículo nos muestra dos elementos cruciales para poder comprender el plan de Dios y que podamos tener una vida triunfante viendo al invisible. En primer lugar, dice, confía en Dios. Esto significa que debemos dejar de lado el más mínimo vestigio de autosuficiencia. No podemos pensar por algún momento que mis planes son mejores que los de Dios. Y eso es el error que cometemos muchas veces. Pensamos que mis planes son mejores que los de Dios. Y yo le puedo asegurar que sus planes no son mejores que los de Dios. Confiar en Dios, dejando de lado el más mínimo vestigio de autosuficiencia. Señor, yo no puedo. Señor, yo te necesito. Señor, en mi fuerza no lo voy a lograr, pero en tu fuerza sí lo voy a lograr. Y la segunda característica es que no solo debemos confiar en Dios, sino también hacer el bien en todo momento. Usted sabe que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene la ley. Hágalo, cuando lo vea, cuando vea la necesidad. Y esto me recuerda a algo que sucedió la semana pasada. Yo miraba el suceso en cuestión, pero fue muy interesante. Habían dos abuelitos en una tienda, no voy a dar el nombre porque... me interesa la tienda, la grande tienda, pero era una tienda grande. Dos abuelitos buscando un monito para su nieto. Ternura el cuadro de la tienda, y lo más increíble es que de los dos abuelitos, lo que andaban buscando para su nieto o nieta, no quedaba. Y quedaba uno solo, o sea, quedaban algunos, pero no de la línea que él quería. Y si lo llevaban con la tarjeta, le salía 5.000 pesos, algo 5.000. Y si no, como 10.000, no me acuerdo, algo así. La cosa, o 8.000 pesos. Pero la cosa es que podían ahorrar 3.000 pesos. 4.000 pesos la hora. Hasta le servía un café al anillo de vuelta. Y como sabemos que los viejitos no, como jubilación. Pero en el fondo no sé si la nieta se merecía el regalo después que llegó algunas cosas, pero porque eso es parte de los hijos. Porque no viene el día. La cosa es que alguien se acercó y le dijo, yo le puedo sacar con la tarjeta. Y él se daba otra cámara. ¿Ah? Sí, de verdad. Elíjalo y yo se lo cancelo y usted me cancela lo que vale el valor que pagaría por tarjeta. Porque los dos viejitos obviamente no tenía tarjeta. Confía en Dios y hace bien en todo momento. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó en antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras a cada uno de nosotros para que las realicemos. ¿Cuántas veces ha quedado con esta sensación? Pude haber ayudado y no lo hice. Si usted queda con esa sensación, significa que perdió la oportunidad. Fue bonito ver la disposición de la persona de querer sacar el regalo para la niña. Bueno, después averiguamos que la nieta se enoja con cualquier facilidad y no le digan lo que quiere, ¿no? Donde la nieta es manipuladora, que Dios nos libre de tener, ¿no? Así que confía en Dios y haz el bien. No podemos anhelar prosperidad material y espiritual a menos que nos movamos en la voluntad de Dios, hermano. Yo no puedo pensar que Dios me va a bendecir materialmente si yo ni siquiera paso por lo mínimo de hacer su voluntad. Yo estoy seguro que el Dios en el cual creemos nos quiere llenar, quiere rebosar, quiere abrir las puertas de los cielos para bendecirnos a nosotros. Pero ¿sabe por qué no recibimos la bendición de parte de Dios? Muchas veces porque no le creemos a Dios. Y segundo lugar, porque cuando debemos hacer lo que nos corresponde hacer por Dios, tampoco lo hacemos. Entonces, necesitamos reconocer que el primer principio es que para vivir la vida triunfante viendo lo invisible, debo hacerlo en la voluntad de Dios. Número 2. Segundo principio. Para vivir la vida triunfante viendo lo invisible, debo andar en obediencia delante de Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19-20. Dios nos regaló un libro lleno de principios y de promesas, y está ahí abierto. La palabra de Dios está ahí libre, espontánea, para que usted pueda ir y ver las promesas de Dios, tomar las promesas, apropiarse de ellas y poder ver cómo Dios trabaja en su vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19-20 dice así. ¿Llegamos ahí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19-20. Miren lo que Dios dijo al pueblo de Israel, dijo que a los cielos y a la tierra llamo por testigo en contra de vosotros. ¿Quién es un testigo más imponente que esto? Los cielos y la tierra fueron testigos delante de Dios y el pueblo de Israel de las palabras que iba a decir de nuestro Dios. Dijo que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y les había de dar. ¿Lo notó? Puso a los cielos y la tierra como testigo, y que Dios le dijo, yo coloco delante de vosotros el bien y el mal, la bendición. Escoger vosotros, ¿qué creéis? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos en esta disyuntiva? ¿A quién escoger? Si Dios nos entrega todo para que nos vaya bien y nosotros elegimos para que nos vaya mal, porque vamos a culpar a Dios de nuestras decisiones. Durante este año, ¿cuántas de tus decisiones fueron en contra de Dios y cuántas fueron a favor de Dios? ¿Cuántas de tus decisiones durante el año que estamos terminando fueron decisiones basadas en tu propia sabiduría en vez de buscar el consejo de Dios? A menudo hacemos todo y después pedimos consejo, que eso es lo que más común suele suceder. Hermanos, tome nota, dice amar a Dios, obedecerle, comprometerse con él. El amar es acción. La obediencia tiene compromiso. Uno puede estar involucrado, pero no estar comprometido. Solo para terminar. Antes de entrar a su avión, una madre le dijo al doctor que iba a operar a su bebé. Al doctor le dijo, doctor,
haga todo lo que esté a su alcance por mi hija, o por mi hijo, perdón, por mi hijo. Entraron a la operación, todo aparentemente estaba bien, cuando de repente empieza el niño a sufrir un paro cardíaco. Y tuvieron que iniciar reanimación. Yo no estoy seguro de lo que voy a decir a continuación, pero si alguien lo sabe con seguridad lo puede decir. Y de acuerdo a los protocolos, cerca de 20 minutos es lo máximo que pueden reanimar. Y el doctor continuó tratando de que el niño reaccionara. 30 minutos. El doctor continuó 45 minutos y el personal alrededor lo miraba como diciendo, ya. Y el doctor no paró, como si algo en su interior le decía, sigue. Esta es una historia real. Duró una hora 20. A la hora 20 sucedió lo que nadie imaginó, la reacción. Ninguna secuela. Que después de ese tiempo, podía decir, el doctor le dijo al grupo que, con el cual trabajó en la operación y trabajó en la reanimación, le dijo, ustedes hoy han aprendido la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Les dijo, si ese niño, ese niño, hijo de una mujer, hubiese mirado de la forma como lo miraba, como si hubiese sido una loca. Y luego al transcurrir los años, por el pasillo, corría un niño rubio. El doctor dijo, todo el esfuerzo valió la pena, porque la madre le entregó a su hijo y le pidió que hiciera todo lo que estuviera en la sangre. Y eso fue todo lo que dijo. Hermano, estamos terminando el año 2017. Y yo tengo una sola pregunta para finalizar esta primera parte. ¿Tú fuiste una persona involucrada con la Iglesia de Historia de Cristo? ¿O fuiste una persona comprometida? ¿Hiciste todo tu mejor esfuerzo? ¿O simplemente hiciste lo que estaba a tu alcance? Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Dice el versículo 20, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, Él abre las puertas para que usted y yo seamos prosperados. Use los dones que Dios le ha dado a usted. Dios ha dado a cada uno de los que han depositado su confianza en Cristo al menos un don. Úselo para su gloria. Además, cuando una persona es salva, recibe el mayor de todos los regalos que puede recibir una persona. Recibe a Dios como Padre, Jesucristo como su Salvador. Dios nos da esos espíritus y los dones para ayudar a realizar la tarea que tenemos por delante. Porque cuando tú usas tu don que Dios te ha dado, tú beneficias a otro con tu don. Cuando tú lo usas, el otro te beneficia. Los dones no fueron dados para guardarse, los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dios no nos va a ayudar a lograr los propósitos que estén fuera de su voluntad. Dios simplemente nos va a ayudar para cumplir su voluntad, para que seamos semejantes a Él. Hoy alcanzamos a ver dos de los 7 principios. Para la próxima semana continuaremos y espero que la palabra de nuestro Dios podamos meditarla durante la semana y que quede guardada en el corazón para que podamos darnos cuenta que necesitamos de Él. No somos autosuficientes en ningún minuto. Aunque a veces el mundo quiera hacerte creer que tú eres autosuficiente para lo que sea. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, agradecido una vez más por el tiempo que nos da, y gracias porque hemos podido avanzar en el conocimiento suyo. Gracias, Señor, por su gran amor, su gran fidelidad a nuestras vidas. Y gracias también por cada uno de los hermanos que durante este año que ya se está yendo, que quedan simplemente algunas semanas. Gracias por todo lo que nos ha dado. Esta próxima semana vamos a compartir en el Día de Acción de Gracias todo lo que usted nos ha dado, expresar nuestras gratitudes, que podamos disfrutar de este tiempo especial. Y gracias, Señor, por permitirnos depender de usted, por permitirnos ser sus hijos, y darle gracias por ese inmenso amor que a veces no lo comprendemos en su totalidad, pero que a nuestros oídos y a nuestros ojos, a través de su palabra, podemos darnos cuenta de cuánto nos ama. Gracias, Señor, por mis hermanos. Oramos por aquellos que hoy no van a estar con nosotros, que usted también les ayude y que puedan estar la próxima semana y que podamos disfrutar juntos la comunión unos con otros. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.